Esto es Open Charla. Comenzamos.
Bienvenidos a Open Charla. Por fin estamos grabando otra vez después de no tener episodio en febrero. Yo soy Octavio Álvarez y estamos con Ricardo y Jorge Sanata, alias
Loveweb
y
Rick Dross.
Rick Dross, ok. Vamos a hablarles un poco sobre F-Droid y sobre...
¿Cómo Chronic. Se
llama? Chronic, eso es. Pues...
temporada 2, episodio 2.
Así es, así es. Y también un poquito sobre un juego open source que nos encontramos por ahí por internet. Este va a ser un episodio express, nos lo vamos a aventar bastante rápido, así que pues empezamos, a cómo va.
Ok, bueno, yo quería comentar un poquito sobre F-Droid es una aplicación para Android que está avalada o está desarrollada más bien por la Free Software Foundation. Y pues básicamente es una aplicación que bajas, instalas y te da una lista de varias aplicaciones libres que te instala automáticamente.
¿Sería como un market, algo así de...?
Algo así como un market libre. Lo interesante de esto es que había muchas aplicaciones que yo ya usaba que no sabía que eran libres, de hecho. Y aquí me las puso. Y está muy, muy completo. Está bastante interesante. La misma aplicación busca las actualizaciones a esas aplicaciones. Claro, si están en el market, pues también igual te las actualizan, ¿no? Y entre ellas están, por ejemplo, un bloqueador de contenido, de pop-ups y todo ese tipo de cosas. Como si han usado el plugin de Adblock, hay uno muy parecido. Una calculadora, el ADW Launcher, la versión libre.
¿ADW Launcher ese qué es?
Es un launcher para Android.
Okay.
Este,
el ignorante que no tiene Android aquí.
Bueno, hay muchísimas otras aplicaciones. En total son un frego. No, son un montón. Este, hay un cliente para Diaspora.
La red social que dice que va a tumbar Facebook, ¿no?
Sí, claro. Este,
fail.
No, en realidad. Fail. En realidad hay muchísimas aplicaciones y está muy, muy completo. La dirección donde lo puedes obtener es f-droid.org.
Ok.
Es una aplicación muy, muy, muy recomendada. Chequenla, entren a la página. Si entran a f-droid.org, hay un apartado donde está una lista de todas las aplicaciones, que son más de 200 aplicaciones. Entonces, chequenlas, instálenlo y pues go ahead.
¿Sabes algo al respecto de cómo registrar o ingresar una aplicación ahí? O sea, ¿tienen que ser aplicaciones que están avaladas por la Free Software Foundation o puede ser cualquier software libre y nada más pides que lo den de alta y lo registren?
En la misma página viene. Tío, no recuerdo ahorita los pasos. Bueno, yo no. Perdón, te interrumpí.
No, adelante.
Sí, no, pues nada más digo que no recuerdo exactamente los pasos, pero en la misma página de F-Droid menciona el cómo puedes pues registrar tu aplicación si es que es una aplicación open source. Obviamente pues tiene que cumplir con ciertas características, que obviamente es la licencia. Menciona ahí las licencias MIT, Mozilla,
PSD,
vaya, las de cajón. Y pues que debe estar en un, o sea, en un repositorio de código, uh-huh, el que se te ocurra. Pero, o sea, debe estar el repositorio de código, ¿no?
Pues, sí, obviamente para que la Free Software Foundation lo avale, debe cumplir ciertos estándares y ciertas características.
Digo, está bien, a final de cuentas, si la Free Software Foundation es la que está, avalando esto, estoy seguro de que ¿cómo se llama? De que los lineamientos van a estar muy, muy orientados a cumplir las definiciones de software libre.
Sí, claro, y te digo, como te mencionaba hace rato, hay muchas aplicaciones que yo ya utilizaba y que no sabía ni siquiera que eran software libre. Algunas que sí, por ejemplo, está la versión móvil de Firefox, etc. Muchísimas aplicaciones, creo que son un poquito más de 200, no sé si estás en la página, dice...
No, de hecho, me fui a la sección de contribuir. Y ahí viene como, en la sección de contribuir dice Submit Applications. Inclusive dice si es que hay alguna aplicación, o sea, que no tengamos en nuestro repositorio y que es open source, dinos y la vamos a meter al al market de F-Droid, si es que se le puede llamar. Perdón que sea engranado con lo de término market, pero es como que más sencillo para muchas personas.
Eres googlero.
Es que para muchas personas es más sencillo asociarlo así, pues. O sea, ah, ok, es una aplicación que instalo, me va a listar aplicaciones y las voy a poder instalar. O sea,
que de hecho ya no es market, ¿no? Ya
cambió. Play Store,
no sé. Play Store, no sé.
Veo que también una página dice F-Droid Server Manual, como que puedes tener tu propio servidor de F-Droid o algo por el estilo, ¿no?
Es, pues, o sea, para utilizar como repositorio, o sea, además de tener el código disponible en algún lado, puedes subir tu APK a F-Droid y puedes tener varias versiones. De hecho, es otra cosa que se me había pasado mencionar, que te permite, o sea, puedes bajar si la persona que desarrolla la aplicación en F-Droid sube varias, o sea, diferentes versiones. Puedes escoger qué versión de la aplicación instalar.
Ahora, oh, mira, interesante.
¿Y qué es APK?
El APK, digamos que es como el punto MSI de Windows. Este o va. El punto.
O sea, teniendo dev para AppGet, para Debian, teniendo RPM, RPM para Fedora, teniendo. Te fuiste el MSI de Windows.
Tú sabes que me fascina
sí.
sacarlos de quicio siempre.
Lo bueno, que en realidad quiso decir fue algo como punto dev.
Así es,
un punto
RPM. Traduciendo a estos mundos.
Es como cuando los políticos la riegan y tiene que salir alguien. Lo que en realidad quiso decir, bueno.
Señores, por favor.
Bueno. Ok.
Por cierto, ¿saben que mucha gente que nos escucha no tiene idea de qué es Linux? Me ha pasado así como que compas que por X o Y razón. Así que, perdón, bueno, no que no tengan una idea de qué es Linux, disculpen, me fui muy lejos, pero no tienen idea de lo que estamos hablando, digámoslo así.
En realidad, la parte que más me sorprende es la parte de que hay mucha gente que nos escucha.
Ah. Okay. Bueno. Personas que me han comentado así como que, ah, que su podcast y bla, bla.
Ok.
Bueno, ok. A los que nos escuchan, pasen la voz, usen las redes sociales, mencionen nuestro link, denle share, todo lo que puedan para que más gente nos escuche. No nos
podemos, bien curadas.
Sí, y es que no nos podemos dirigir a quien no nos escucha. Entonces, ayúdenos ustedes a que haya más personas que se interesen en el mundo del software libre. Y bueno, vamos a pasar a algo muy muy breve, muy rápido. Hay un juego que es, se llama Mario, pero en vez de Mario tiene un cero al final, y es que ese cero es una representación de un portal. Es decir, como en el juego de Portal, que tiene una forma de un óvalo. Entonces en Mario la O es un cero por eso, ¿no? Y es que es una mezcla de Mario Bros. Y el juego precisamente de Portal. Son exactamente los mismos niveles de Mario Bros. Pero trae una pistola de portales. Una azul y una anaranjada, ¿no? Es muy buen juego. Y lo interesante y lo relevante para el software libre es que corre sobre una plataforma que se llama Love. Esta plataforma es libre y además es multiplataforma. Yo les recomiendo que lo bajen, vale la pena. Es extensible, ustedes pueden crear sus propios niveles. Y es muy muy entretenido. Nada más que el juego ahorita depende de la versión 0.8 de Love. Y la versión que estable, o digamos la oficial de Love, es la 0.7 punto algo. Entonces tienen ustedes que buscar la versión 0.8 que es inestable de Love, instalarlo. Por lo menos para Ubuntu y para Debian es muy fácil porque hay paquetes dev. Pero les recomiendo mucho, mucho, mucho esta mezcla de Mario y Portal. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos. Si te gusta este podcast, pasa la voz. Usa las redes sociales y compártelo con tus amigos y seguidores. Usa repetir en idéntica, retweet en Twitter y compartir o share en Facebook y Google Plus. Continuamos con Open Charla. Ricardo, tú nos querías mencionar sobre Chronic.
Así es. Estuve trabajando, creo que la semana pasada, en configurar unos servers para correr unas aplicaciones en el trabajo. Y pues nos topamos con... Ocupábamos... básicamente era solucionar un problema, ¿no? O sea, que es el hacer los respaldos de las aplicaciones y de su base de datos. La cuestión es que pues esto lo tiene que estar sucediendo sin que yo esté haciendo absolutamente nada. O sea, el servidor debe estar haciéndolo esto. Entonces nos topamos con que pues, usamos cron con Linux, ¿no? El problema con cron es que si yo quiero enterarme de un problema, tengo que configurarle pues que cada output, cada vez que termine una tarea cron, pues me envíe un correo. Esto siendo necesario o no, o sea, indicándome si hubo un error o no hubo un error.
No hace un filtrado de realmente lo que...
Exactamente, o bueno, de hecho, sí puedes hacer un filtrado, pero pues es meterlo en tu... pues en tu cron job, o sea, en tu bash, y estar haciéndolo como un if y etcétera, ¿no? O sea, para que cada vez, o sea, hiciste tal cosa, si sucede tal cosa, mando un correo, ¿no? Y es, pues es un tanto repetitivo. Entonces, para ahorrarnos todo este trabajo, ya mi jefe había, pues vaya, en el trabajo, ya conocía un script, se llama Chronic. La página me imagino que la vamos a poner en
la descripción.
Ajá, en la descripción. Sí. Es abilis.net/chronic.
Con H, Abilis con H.
Abilis con H y Chronic sin H.
Ah, sí, cierto.
Ok. Y básicamente es, pues tú haces tu cron job, tienes que declarar en tu cron el mail to, igual la cuenta de correo o las cuentas de correo a las que quieres que esté enviando correo. De nuevo, esto en el, cuando haces tu cron tab espacio -e o guión -e, como lo quieran llamar, en esa parte es donde tienes que declarar el mail to, y ya cuando empiezas a hacerlo el, digamos, 0, 5, asterisco, 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 para que sea cada 5 de la mañana, indicas que corra primero Chronic. Algo, digo, que no se los debe pasar es darle permisos de ejecución a Chronic. Ejecutas Chronic y luego ejecutas tu bash script. En tu bash script, nada más lo único que tienes que hacer es indicarle las acciones que tiene que llevar a cabo. No tienes que meter ningún if, o sea, si sucede un error o si sucede X y Z, simplemente así, la tarea que quieres que lleve a cabo. ¿Sabes qué? Quiero que hagas un dump de la base de datos de MySQL, ¿no? O Postgres o lo que sea. Entonces, si por alguna razón no puede llevar a cabo esa tarea, va a dar un error y Chronic se va a encargar de, hubo tal error, voy a enviar un correo a MailTo. Y nada más lo va a estar haciendo cuando suceda un error. Entonces Chronic ya te quita todos esos dolores de cabeza.
¿Cómo sabe cuando es un error? O sea, ¿cuándo sabe cuando la salida es un error o cuando es un mensaje de suceso? Es un mensaje de...
Vamos. Chronic ya tiene, de hecho, o sea, bueno, Chronic ya tiene los ifs y etcétera para detectar cuando un output es de cierto tipo.
Ah, ok.
Y ya, digamos que atrapa ese output y dice, ok, tengo que enviar un correo. Es no, como una especie de filtrado que hace Chronic y ya no lo tienes que meter tú en tu bash script. Okay. Eso es lo interesante.
Lo que estoy viendo en la página es para mencionar lo mismo que tú comentabas, ¿no? De que si nuestro script se llama, por ejemplo, respaldosadisco.bash, pues en lugar de poner en el cron respaldosadisco.bash y un montón de cosas para evitar que la salida se nos envíe por correo o evitar que la salida se envíe por correo, nada más le pones chronic respaldosadisco.bash y listo.
Exactamente. Okay. Está, pues se me hace bastante amigable, está corto, está bastante sencillo y no tienes que quebrarte la cabeza haciendo un bash script larguísimo, ¿no? Para atrapar errores.
Pues suena bastante bien, digo, habrá que probarlo.
Sí.
Ok. SoftGov traía Rubik. ¿Cómo se llama? No, Rubik no, traía.
¿De qué estamos hablando?
No, el
Raspberry Pi.
Raspberry Pi. Raspberry Pi.
Pues sí. Cube
Rubik.
Raspberry Pi es una pequeña. O es una mini computadora, básicamente. Es una pequeña tarjetita que trae un procesador, una ARM, trae 256 de RAM, trae un adaptador para una SD card, una micro SD card, creo que sí. Trae un puerto USB, un puerto Ethernet, una salida de audio y una salida de HDMI y una de RCA. En una tarjetita que te vale 25 a 30 a $35 dependiendo el modelo. La diferencia es el RAM. La más cara trae más RAM, la más barata trae más. Y that's it. Básicamente es. Por ahí Ricardo había mencionado otra que se llama Qbox. Que está un poquito más cara. El precio no sé. No el precio aquí.
Creo que anda por
100 y algo, ¿no?
Sí, pues al igual, como siguiendo la misma línea de Raspberry Pi, que es para desarrollo, ¿no? Raspberry Pi, me atrevería a decir que es, bueno, la gente que le metió el coco, ¿no? Buscó la manera de hacerlo lo más accesible posible. En el caso de Qbox, no es el más caro, eso sí. He visto tarjetas que son más caras. Uh-huh. Y no son tan bonitas.
porque, tiene. Perdón, es que es un cubo, el nombre que es que tiene se llama Qbox y básicamente es un cubo.
Así es.
Sí, se ve bonito.
Trae un giga de RAM, procesador, dice dual issue de arquitectura es ARM
de 800
MHz, perdón. Tiene una salida de 1080p en video.
Nice.
Así es, entonces. También tiene una tarjeta Ethernet de 1 gigabit. Trae dos entradas USB, una micro SD y una micro USB. Entonces, yo me atrevo a llamarle, o sea, es un muy buen CPU. Yo estaba pensando, por ejemplo, como para, no sé, alguien de mi familia, familiares mayores, que lo único que hacen es no sé, correo,
Facebook,
sí, ajá.
Y redes sociales.
Ajá, o sea, creo yo es algo dentro de lo que cabe barato y pues con la salida HDMI, o sea, se puede conectar a su televisión y te explico, ya no tienen que estar batallando.
Sí, con los dos puertos que tiene para USB le conectas el teclado, el mouse y ahí está.
Exactamente.
Perfecto. Algo que se me había olvidado comentar sobre Raspberry Pi y sobre esta es que, bueno, en el caso de Raspberry soporta Linux, básicamente es Fedora, Arch y creo que esto, y Ubuntu. Y en el caso de Qbox dice que es Ubuntu y Debian y otros.
Y Android también. Menciona Android.
Y bueno, para hacerle competencia a estos dos vatos, traigo yo el Spark, de una tablet que acaba de anunciar Aaron Seigo, que está en el proyecto de KDE, y están haciendo un intento por hacer una tablet que pueda decirse que tiene software libre enteramente, ¿no? Solamente eso, es una tablet con un giga de... un CPU de 1 GHz, también basado en ARM, medio giga de RAM, 4 GB de almacenamiento interno, una pantalla de 800x480, y está basada en el proyecto de Migo, no es una distribución de Linux como tal, ¿no? Pero la interfaz gráfica está hecha en KDE y se llama KDE Plasma Active, se llama el escritorio que trae, bueno, si se le puede decir escritorio, ¿no? Es una interfaz gráfica para tablets que desarrolló el proyecto de KDE. Y le andan tirando que cuesta unos 200 euros, pero bueno, es un precio que no está definido todavía. Sin embargo, desafortunadamente las preórdenes ya abrieron y ya cerraron. Entonces no nos queda más que
fail.
Más que ver que cómo sale, ¿no? Cómo le va al software libre con esta tablet, ¿no? Y bueno, a lo mejor sale una mejor después o no sé, hasta no ver. Vamos a saber con certeza. Pero bueno,
por ahí había una tablet que supuestamente iba a costar unos $100 aproximadamente. No es software libre, pero a lo que quiero ir con esto es que cada vez están bajando más los precios. Entonces hay muchas posibilidades de que más a futuro haya una tablet con software libre o desarrollada para puro software libre más accesible, ¿no?
Así es. Y cada vez con más cosas, digo. El hardware de esta no está muy, muy estrafalario, pero pues tiene su webcam, tiene sus puertos USB, su salida de audio, Wi-Fi, ¿no? Obviamente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tal sale esto.
Perfecto. Hablando de, bueno, ya metiéndonos en esto, algo que no habíamos comentado es que Ubuntu está entrando también en el área de dispositivos móviles, ¿no? Según leí, Canonical está desarrollando un dock donde tú conectas tu Android y te permite bootear con Ubuntu o con Android, ¿no? La ventaja de esto es que el dock lo puedes conectar a tu monitor, el teclado y todo lo demás. Y pues básicamente es como traería una mini laptop, ¿no?
Sí, afortunadamente el hardware cada vez tiene mejor soporte en Linux, y no solamente de manera genérica como en las PCs, sino ya en dispositivos que son específicamente diseñados, ¿no? Para correr alguna distribución de Linux o algún sistema operativo basado en Linux o al menos compatible con Linux en este caso, ¿no?
La idea, regresando un poquito a lo de Ubuntu on Android, si no estoy mal el proyecto, es una idea similar a la de este dispositivo de Motorola, se me olvida el nombre.
Es un dock, ¿no? Para una mini tablet, ¿no?
Motorola Atrix. El punto es, pues, siguiendo con esta misma idea, si recuerdan, también era, lo conectabas un dock que, digo, le quitaba, creo yo que le quitaba todo su propósito de ser al celular. O sea, que tenías que estar cargando con el dock.
Tenías que andar cargando con toda la, como básicamente una laptop y cargando el celular aparte.
Exactamente. Y en...
Pero en cierto modo es una forma de darle una función dual, ¿no? También. O sea, si lo quieres usar como celular, pues te lo llevas. Y si lo quieres usar como laptop, pues también te lo llevas. O dependes del dock.
Depende del dock.
Sí, digo, también en Ubuntu, on Android, dependes del dock. Pero si lo ves, por lo menos en concepto, de hecho hay un video, o sea, donde sí lo logran hacer correr Ubuntu on Android. Pero el dock es un, o sea, pues vaya, es como un, ya sé, como un tipo...
Es una base pequeña, es del una tamaño pequeña de un base, cargador. Sí. O sea.
Exactamente. Y es básicamente para que donde vayas tú y tengan en algún lado una pantalla y un teclado, un mouse, tú llegas, pones el dock, el teléfono, lo conectas y ya tienes.
Básicamente, ¿tienes? Préstame el CPU que ahí te voy, ¿no?
Ajá. Andas cargando el
CPU. Andas cargando el CPU, así es.
O sea, y todo lo demás pues lo puedes tomar de ahí.
Entonces, por eso, o sea, de esta manera, o sea, no me digo, el concepto es algo similar al Motorola Atrix, pero de esta manera a mí me parece bastante útil. O sea, yo sí lo veo, o sea, los aparatos ahorita ya traen, ¿qué? Hay de, he visto ya de 1.5 GHz en procesador y dual core. y todavía con un giga de RAM.
Sí, ya lo mínimo que traen es un giga de RAM. Ajá. Lo interesante de eso es que, por ejemplo, tú llegas a algún lado y de repente tienes que hacer alguna presentación que no tenías planeada. No llevas nada, no llevas una pantalla ni nada. Llevas tus dock, pones el teléfono y de ahí lo pones.
Uh-huh. Y las salidas son estándar, o sea, ajá, si no estoy mal, el concepto es con HDMI. Bueno, sí, no es como que tan común, pero
no, pero cada vez es más común. Supongamos que lo puedes sacar una salida a un cañón, ya tienes para dar una presentación.
Exactamente.
Bueno, y con esta sesión improvisada de hardware para Linux, terminamos este episodio de Open Charla. Y bueno, estuvimos con ustedes
Jorge Sonata, Softweb.
¿Y dónde te encontramos?
En Twitter es @softweb, ZOFTWEB, y tengo un blog que es softweb.com.
Ok, Ricardo.
Ricardo Rosales, Rick Dross. No, Twitter encuentro. Sigue siendo, sigo teniendo todo privado. Próximamente rickdross.com, ya compré el dominio, así que a ver qué le pongo ahí.
Ok, y bueno, yo soy Octavio Álvarez y estoy en Twitter en @alvarezp2000 y mi blog es blog.alvarezp.org. Pues nos despedimos, hasta la próxima.
Hasta luego.
Bye.
Bye.